Buenas noches. Es una bendición poder compartir otra vez la palabra de Dios. La última vez por unas meses. Estamos agradecidos por el tiempo que Dios nos dio con ustedes aquí. Ustedes han sido muy amables con nosotros y nos han dado muchos regalos y ropa y muchas diferentes cosas para la niña y para nosotros. Estamos muy agradecidos por su amor, por su cariño, por sus oraciones también por nosotros, especialmente cuando estamos viajando. Que Dios nos protege y que Dios provee en su tiempo para que podamos estar sirviendo pronto allí en México conforme a su voluntad. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Hay muchos cambios en nuestras vidas. Nosotros cambiamos de lugar muy a menudo ahora en nuestros viajes, pero hay muchos cambios en la vida. Se ha ido a la universidad, o graduar de high school, sea casarse o tener un hijo. Hay cambios simplemente en llegar a ser mayor. Hay muchos cambios en la vida. Algunos quieren negar los cambios. Algunos quieren vivir como siempre, siempre como niños. Y nunca quieren madurarse, nunca quieren tomar responsabilidad. Algunos tienen niños y quieren vivir como si no tienen niños. Algunos aún matan a sus niños porque quieren pretender que todo sigue igual. No quieren aceptar ese cambio. Hay otros que dejan su pareja porque tampoco quieren aceptar el cambio que tienen en su vida. En Gálatas, capítulo 2, vemos al apóstol Pedro negando un cambio muy importante que había pasado en su vida. Antes de conocer a Cristo, él había pensado que él podría llegar a ser salvo, él podría agradar a Dios, él podría ser justo por hacer buenas obras. Después de conocer a Cristo, él reconoció que la salvación, la justificación, ser justo ante Dios, la vida eterna, no es algo que nosotros ganamos por guardar la ley, sino es algo que nosotros recibimos por fe solamente en Jesucristo. Pero él estaba en Antioquía, estaba allí comiendo con algunos hermanos en la iglesia. Estos hermanos no eran judíos. Ahora, había un tiempo en la vida de Pedro cuando él nunca hubiera asociado con personas que no eran judíos. En Hechos capítulo 10 leemos esa historia. Cuando Dios le dice tres veces que tiene que ir a testificar a un gentil. Y él dice que no, que no, que no. Y al final él entiende que Dios ya ha dicho que no hay diferencia entre el judío que guarda la ley y el gentil que no guarda la ley. Todos son pecadores y necesitan creer en Cristo como su Salvador personal. Así que él va a la casa de Cornelio. Y este gentil que no guardaba la ley aceptó a Cristo como su Salvador personal. Él escuchó el Evangelio, puso su fe en Jesucristo como su Salvador. ¿Y qué pasó? Dios dio una manifestación milagrosa. Y este hombre empezó a hablar en otros idiomas que él no conocía, nunca había aprendido, como un señal que los gentiles también, los no judíos también, podían ser el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo por fe en Jesucristo. Pero aquí en Antioquía, algunos judíos vienen a la iglesia y Pedro los ve y él tiene miedo. ¿Qué van a pensar los judíos si ellos me ven comiendo con gentiles que no guardan la ley? Para los judíos, los gentiles son inmundos. Así que por temor de los judíos, él se aparta de sus hermanos en Cristo. Como si ellos fueron todavía inmundos. Como si Cristo no hubiera muerto. Como si su fe en Jesucristo no era suficiente para hacerles puros. Aunque él sabía que Dios, el Espíritu Santo, estaba morando en ellos.
pero por temor al hombre, él negó el Evangelio, no con sus palabras, sino con su vida. Y eso es cuando él no es el único. Otros le siguen, incluyendo Bernabé, que había ido con Pablo en viajes misioneros, testificando a gentiles y viendo a otros gentiles recibir a Jesucristo, no por guardar la ley y establecer su propia justicia, sino por simplemente poner su fe en la justicia de Jesucristo, en el único hombre que vivió una vida perfecta, en el Hijo de Dios que murió por sus pecados. Él había visto el cambio en sus vidas y él también se apartó de estos hermanos gentiles, como si ellos eran inmundos. Pablo, sabemos que él fue un judío de los judíos, un fariseo de los fariseos, un maestro de la ley. Él había estudiado bajo el maestro de la ley más destacado, más reconocido en Israel, Gamaliel. Él había memorizado mucho de la ley. Él había guardado la ley mejor que cualquier otro y estaba tan celoso de la ley de Dios que él perseguía a cristianos y los mataba por decir que ahora solamente era necesario creer en Cristo para la salvación y ya uno no tenía que vivir según la ley. Pero Pablo en Filipenses capítulo 3 dice que un día él conoció a Jesucristo como su Salvador personal. Y él contó todo lo que él había vivido, todas sus justicias, como basura, por aceptar la justicia perfecta de Dios por fe en Jesucristo. Y él, viendo lo que Pedro hace, no se puede contener. Él le confronta públicamente a Pedro y dice: Pedro, eres un hipócrita. Esto es delante de la iglesia. Eres un hipócrita porque tú enseñas, aun siendo judío, tú no estás guardando la ley ahora. Tú sabes, versículo 2, capítulo 2, versículo 16, esto es el lema, el tema de este libro. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y después nos dice aquí que lo que Pedro estaba haciendo es diciendo que Cristo es un ministro de pecado, porque ellos habían puesto su fe en Cristo y él estaba separándose de ellos como si todavía estaban en sus pecados, como si su fe en Jesucristo fuera un pecado. No solamente eso, pero él dice que lo que Pedro estaba haciendo es comportándose como Cristo había muerto en vano, versículo 20. Como si la muerte de Cristo no era suficiente para pagar por los pecados de esos gentiles. Que ellos tenían que guardar la ley también para ganar su propio mérito ante Dios. Y Pablo dice: Pedro, eres un hipócrita, porque tú sabes la verdad, tú predicas la verdad, tú ni aún vives ahora bajo la ley, pero tú estás separando de estos gentiles cristianos como si ellos son inmundos por temor a los judíos. Este libro es un libro realmente potente. Aquí él usa muchas ilustraciones en el primer capítulo para mostrar la necesidad de creer en Cristo y no las obras para la salvación. Él está diciendo a esta iglesia en Gálatas que hay personas en entre ellos que están enseñando un falso evangelio,
como personas que crean su propio dinero,
counterfeit money,
y usan eso para tratar de engañar a personas y comprar cosas con dinero falso. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Estaban predicando otro evangelio que no es otro. No es el evangelio. No son buenas nuevas. Después en capítulo 3, él dice que la ley nunca fue dada para justificarnos. Aún Abraham, antes de la ley, fue justificado ante Dios. ¿Cómo? Versículo 6. Así Abraham creó a Dios y le fue contado por justicia. Él dice, mira, estos gentiles, por creer en Cristo, ya son hijos de Abraham. Porque ellos, como Abraham, han puesto su fe en la promesa de Dios, que la salvación viene por Jesucristo. Y él dice, si realmente quieren ser hijos de Abraham, tienen que poner su fe en Cristo, no guardar la ley. Él dice que la ley nunca fue dada para que nosotros podríamos alcanzar la salvación mediante ella. Versículo 24. De manera que la ley, capítulo 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Martín Lutero tomó muchos años antes de que él entendió esta verdad. Él pensaba, por ser monje, por ayunar, por orar, por leer la Biblia, por hacer penitencia, por hacer muchas diferentes cosas y negar su cuerpo, dedicarse a Dios, él podría ganar el favor de Dios. Y lo más que él trataba, lo más él entendió, que la ley de Dios es como un cristal, como el cristal de atrás de tu carro. Ese cristal, yo aprendí recientemente, no puede quebrarse en una sola parte. Si la ventana de atrás de tu carro se rompe en millones de pedazos. Así es la ley de Dios. Martín Lutero entendió al final, por estudiar la palabra de Dios, que si nosotros ofendemos en un punto, como dice Santiago, hemos roto la ley, hemos quebrado la ley de Dios, y ya está como un millón de pedazos. Y por eso Martín Lutero llegó a odiar a Dios. Tratando de agradar a Dios, él empezó a odiar a Dios, porque él entendió que Dios no demandaba que nosotros hiciéramos lo mejor posible. Él demanda la perfección, tanta perfección que ni una persona que dice una mentira puede entrar en el reino de Dios por sus propios méritos. Así que él odió a Dios, a un Dios perfecto que demandaba la perfección de hombres imperfectos, hasta que él entendió esto, que la ley de Dios no fue dada para que como una puente a Dios, sino como un espejo, para que nosotros podríamos ver cuán sucios éramos, no solamente nuestras palabras y acciones, pero nuestros pensamientos y en nuestras actitudes. Somos tan pecadores que no nos podemos salvar. Y él entendió que la justicia no es algo que ganamos, sino algo que recibimos por fe en Jesucristo. Y después él dijo que él nació de nuevo. Y ya entendió las Escrituras por primera vez. Después, Pablo aquí en Gálatas nos dice en capítulo 4, hace una comparación que tal vez para nosotros no podemos entender muy bien. Pero yo creo que sí entendemos esto. Si tú llamas a un judío, un musulmán, un árabe, ¿cómo te va a sentir hacia ti? No muy bien. Porque ellos son enemigos. Y hasta ahora están peleando. Están en guerra.
Pero lo que Pablo hace en capítulo 4, este sí, si tú crees que te puedes justificar por la ley, eres un árabe, no un judío. Eres como Ismael, el hijo de... versículo 22, capítulo 4. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Versículo 25, porque Agar, la madre de Ismael, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es nosotros, de nosotros es libre, porque está escrito, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciendo? Por tratar de guardar la ley, en vez de realmente ser un judío, eres un árabe, hijo de Ismael, hijo de una esclava, no hijo de Jacob, de la promesa de Dios. Abraham le fue contada por justicia porque él creyó la promesa de Dios, que él iba a tener un niño siendo viejo. Así que Pablo está usando palabras muy, ilustraciones muy potentes en este libro para argumentar, para mostrar que la salvación es por la fe, no por las obras. En capítulo 5, él continúa, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, por fe en la promesa de Dios, no por tratar de guardar la ley. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, si ustedes se hacen judíos para guardar la ley de Dios y alcanzar la salvación, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 5. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. No está diciendo que uno puede perder la salvación, pero está diciendo que si ellos trataban de ganar la salvación por obras, estaban separados de Cristo. No había manera que ellos podrían ser salvos. Conociendo el contexto de este libro, vamos a leer rápidamente a capítulo 2, versículos 19 y 20, y cómo esto se aplica a nuestras vidas. Este libro está tratando de mostrarnos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y dice versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como cristianos, nuestras vidas deben reflejar nuestra fe en Cristo. Como cristianos, nuestras vidas deben reflejar nuestra fe en Cristo. La vida de Pedro no estaba reflejando su fe en Jesucristo. Ahora nosotros, creo que pocas veces, nos vamos a dejar de estar con no judíos para estar con judíos, por temor a ellos. Pero ¿cuántas veces en nuestras vidas, por temor, no vivimos como somos cristianos? No vivimos como si nuestra fe está en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Como cristianos, nuestras vidas deben reflejar nuestra fe en Cristo. La primera cosa que nuestras vidas deben reflejar es que estamos muertos. Estamos muertos por la ley, para la ley. Con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que estamos muertos con Cristo?
tal vez en un culto uno puede dormir, pero eso no significa necesariamente que estamos muertos. Yo creo que todos aquí están vivos, o si no, hubiéramos llamado una ambulancia o algo. Así que, ¿qué significa que estamos muertos con Cristo? Pues, versículo 19 explica que parte de eso significa que estamos muertos para la ley. O sea que, imagina que estás conduciendo por la autopista y seguramente por ninguna falta suya, como ha pasado a mí, por ninguna falta mía, estamos pasando la velocidad, el límite, el speed limit. Así que escuchamos y nos ponemos al lado de la calle y hablamos con un hombre o una mujer, muy amable siempre, ¿no? Que nos quiere dar un papel muy interesante. Una multa. Ahora, esto no creo que ha pasado con usted, no ha pasado conmigo, pero imagina que la policía te da la multa, pero después va y paga la multa por ti. Tú entonces no tienes que pagar la multa, ¿verdad? Ya no tienes que ir para pagarlo porque ya ha sido pagado. Nadie puede la ley no puede demandar eso de ti. Nuestros pecados, nuestra desobediencia a Dios, no merece solamente una multa. La paga del pecado es la muerte eterna, la separación eterna de Dios en el infierno. Pero Cristo pagó la multa. Cristo sufrió nuestra ejecución, nuestra crucificación. Eso es lo que nuestros pecados merecían. En el corte de Dios, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nosotros estamos muertos a la ley. La ley ya no nos puede condenar, porque ya estamos muertos con Cristo. Ya todo ha sido pagado, y nada nos puede condenar. No importa lo que tú haces en tu vida después de eso, si tu fe está en Jesucristo como tu Salvador personal, nadie y nada te puede condenar. Romanos 8 nos dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Absolutamente nada. Ni aún el diablo. ¿Eso significa entonces que podemos vivir como nos da la gana? Pues el resto del versículo explica eso. Pero vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, del pecado, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, si estamos muertos para la ley, en Jesucristo, por fe en Él, y nada nos puede condenar, porque uno no puede condenar a una persona muerta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que si estamos practicando esas cosas no podemos heredar el reino de Dios? No tenemos parte con Cristo. Versículo 24. Versículo 24 nos enseña al otro lado de la moneda de esa verdad de nuestra crucificación con Cristo. No solamente estamos muertos a la ley, estamos muertos también al pecado. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra fe en Jesucristo ha cambiado nuestra relación con la ley y con el pecado. Y nuestra vida debe reflejar este cambio. Ahora que estamos, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ya no estamos tratando de ganar nuestra propia salvación por buenas obras. Nosotros no tenemos que temer la ira de Dios. Como sus hijos,
Nosotros, cuando nosotros le fallamos, podemos venir a Él sabiendo que Él nos va a perdonar. Porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos esos pecados y limpiarnos de toda maldad. Un cristiano no tiene que sentir la culpa de sus pecados, porque Cristo ya la llevó completamente una vez para siempre. Y nadie te puede condenar. Pero un cristiano también ahora es libre del dominio del pecado en su vida. Ya no está bajo la ley, bajo la condenación de Dios, pero tampoco está bajo el dominio de Satanás. Ya el pecado no es su amo, su jefe. Ya no está ligado en esa relación estrecha de amor al pecado. Ya el pecado es su enemigo vencido en la cruz de Jesucristo. Ya el pecado no debe tener parte en su vida, porque está muerto al pecado.
Pero este versículo no termina, versículo 20 no termina ahí.
No solamente debemos vivir a la luz de la verdad, de que si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, estamos muertos al pecado y muertos a la ley. Pero dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Otra ilustración que Pablo usa en Romanos 6 y 7 es el del matrimonio. Es como si estuviéramos casados con el pecado. Vivimos con el pecado constantemente. Amamos el pecado. A nosotros, antes de conocer a Cristo, fue una diversión. Fue algo que nos encantaba, poder esconder nuestros pecados para que nadie nadie supiera lo que habíamos hecho, pensando que ya estuvimos bien. Pudimos hacer algo mal sin que nadie más lo viera. Había cosas, pecados que hicimos gozándonos en esos pecados. Si fuera mentira, o tal vez gozándonos pensando que éramos mejores que otros, que es un pecado de egoísmo, de orgullo. O tal vez odiábamos a ciertas personas por lo que ellos hacían a nosotros. Y fue un placer verles sufrir. Pero ya no es así. Ya hemos muerto a ese estilo de vida. Y Pablo dice que ahora estamos casados con otro. Ya el matrimonio, uno no puede estar casado con una persona muerta. El matrimonio ya se terminó. Y ya estamos casados con Jesucristo. Ahora vivimos con Él. Ahora amamos a Él. Ahora lo que nos gusta hacer es servirle a Él. Ahora no nos sentimos bien cuando hacemos algo mal. Cuando encubrimos nuestros pecados, y aunque nadie más sabe, nosotros nos sentimos horribles. ¿Por qué? Porque no, Cristo no solamente vive con nosotros, Cristo vive en nosotros. Antes fue tan aburrido leer la palabra de Dios, o cantar himnos, o venir a la iglesia para adorar a Dios, pero ahora es un gozo. Antes odiábamos a cristianos, porque pensamos, pues ellos piensan que son mejores que otros. Pero ahora amamos a los hermanos, aun los que son difíciles para amar. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente vive con nosotros, Cristo ahora vive en nosotros.
Nosotros tenemos que vivir a la luz de esta verdad, de que somos crucificados con Cristo. Ahora la ley no tiene dominio sobre nosotros. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero eso no significa que vivimos como nos da la gana, porque también estamos muertos al pecado. Y ahora el pecado no es nuestro jefe, es nuestro enemigo vencido. Y podemos decir que no, y que no, y que no, y que no al pecado, porque Cristo vive en nosotros. Podemos decir que sí, que sí, que sí, que sí a Dios. No porque pensamos que si no lo hacemos, Dios nos va a condenar, sino porque nosotros creemos que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y fe en esa verdad rige nuestras vidas. Pedro tenía temor de los hombres. Tenía temor de lo que los judíos iban a pensar si ellos debieran comer con gentiles, que estaba contrario a la ley de estos judíos. Pero todo había cambiado. Pedro ya no creía eso. Pedro ya entendía que la ley no podría justificar a nadie, que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado, sino que es por la fe en Jesucristo que se puede ser justificado. Él no estaba viviendo a la luz de esa verdad. ¿Y qué de nosotros? ¿Estamos viviendo como si creemos en Cristo como nuestro Salvador personal? ¿Estamos viviendo nuestra fe en Jesucristo? ¿Estamos viviendo gozosamente nuestra vida? ¿Con pecado confesado? ¿Sabiendo que todos nuestros pecados están bajo la sangre de Jesucristo y nadie nunca jamás nos puede condenar en el corte de Dios? En Efesios capítulo 1 y 2 leemos que nosotros no solamente hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él a una nueva vida. Y es más que eso, no solamente hemos resucitado con Él a una nueva vida, pero nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Él. En los ojos de Dios ya hemos ascendido con Él al cielo. Nuestro hogar en el cielo es tan seguro, no importando lo que nosotros hacemos, que como si nosotros ya estuviéramos ahí. Nosotros debemos vivir gozosamente, gozosamente compartiendo esa verdad con otros, gozosamente viviendo vidas santas en amor al que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora podemos vivir gozosamente y podemos vivir santamente, porque el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Hemos sido crucificados con Jesucristo. Ese hombre viejo que le encantaba tanto el pecado está muerto. Está crucificado con Cristo. Hemos crucificado nuestras pasiones pecaminosas en la cruz de Jesucristo por fe. Y lo mejor de todo es que ahora Cristo vive en nosotros. Nosotros no obedecemos la ley en temor de una condenación, pero en amor al que vive en nuestros corazones. En amor a Jesucristo, quien nos amó primero y se entregó a sí mismo por nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque tu ley nos demuestra nuestra necesidad de un Salvador perfecto. Gracias porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo para ser ese Salvador perfecto. Gracias, Padre, porque Él murió por nuestros pecados. Gracias porque su sangre nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque Él resucitó y conquistó la muerte. Gracias porque Él ascendió al cielo y ahora está preparando un lugar y intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, porque Él murió en nuestro lugar. Resucitó por nosotros y ascendió por nosotros. Y así nosotros también podemos, por fe en Él, estar muertos a la ley y al pecado. Gracias, Señor, que por fe en Él nosotros podemos vivir una nueva vida. Gracias porque por fe en Él nosotros tenemos un hogar asegurado en el cielo. Ayúdanos a vivir a la luz de esta verdad, no temiendo a los hombres. En nombre de Jesucristo. Amén.
El himno de invitación es número 383. 383. Voy a pedir que la pianista toca esto una vez. Mientras que ella toca, oremos al Señor. Escudriñemos nuestros corazones. Tal vez usted todavía está queriendo justificarse, ganar el favor de Dios, ser salvo, ser una buena persona en tus propias obras, por tratar de guardar la ley, por amar a Dios y amar a tu prójimo. Y ves que es imposible, pero Cristo ya hizo eso por ti. Que Él murió y resucitó para que tú, por fe en Él, podrías ser salvo. Escudriñemos esos corazones creyentes para estar seguro que estamos viviendo como muertos al pecado, muertos a la ley y resucitados con Cristo. Estamos viviendo como si fuéramos casados con Cristo. Con Cristo cada día, haciendo todo como si Él, porque Él, mora en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y cantar este himno 383. Vamos a cantar la primera y la tercera. Si usted quiere oración, si usted quiere orar aquí en el altar, ahora es el tiempo de la invitación.
Si fui motivo de
Thank you.
Gracias, Padre, por que tú nos perdonas. Gracias, Señor, porque tú nos cambias. Gracias, Padre, porque Cristo ahora vive en nosotros por fe en ti. Te rogamos, Señor, si alguien aquí todavía no te conoce como su Salvador personal, que hoy sea el día de salvación. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno a vivir nuestras vidas reflejando la verdad de que hemos sido crucificados con Cristo y que Él ahora vive en nosotros. Ahora, Señor, te pido que nos despides con bien y que cada uno pueda llegar a su casa con bien para servirte en esta semana. En nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Vamos a despedirnos con una palabra de oración. Hermano Fabián, puede terminar el culto en oración. Gracias.
Gracias.